Vamos a comenzar el mundo del derecho de este domingo hablando del sistema de financiación autonómica vigente y de los principales instrumentos financieros de los que disponen los gobiernos autonómicos para sufragar el coste de los servicios públicos que suministran. Lo vamos a hacer con la profesora de Hacienda Pública, Ana Herrera Alcalde. Muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, gracias.
Para ello, para hablar de lo que de la situación actual de la Hacienda Autonómica y del Fondo de Compensación Interterritorial, quizás sea conveniente empezar haciendo alusión a los principios sobre los que se asienta todo el entramado financiero autonómico. En este sentido, explíquenos cuáles fueron las directrices que estableció la Constitución para el desarrollo de las haciendas autonómicas.
Bueno, tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la LOFCA, establecieron que el desarrollo de la financiación autonómica tenía que ser respetuoso con cuatro principios básicos, que eran los principios de autonomía, suficiencia, solidaridad y coordinación. Entonces, con el primero de ellos, con el principio de autonomía, lo que se quería era garantizar que los gobiernos autonómicos tuviesen libertad para adecuar la provisión de los servicios públicos a las preferencias particulares de los residentes de su territorio, sin que fuese necesario para ello que interviniese la Administración central. Después, con el principio de suficiencia, lo que se quería era garantizar que las comunidades autónomas tuviesen ingresos suficientes para hacer frente a los gastos derivados de proveer servicios que les había transferido la Administración central. Y con el principio de solidaridad, lo que se quería era impedir que las diferencias en los niveles de desarrollo de los distintos territorios constituyesen un obstáculo para que en los territorios más pobres se suministrase un nivel suficiente de servicios públicos básicos. Para terminar, el principio de coordinación tenía como objetivo garantizar la cooperación entre las distintas comunidades autónomas y entre estas y los demás niveles de gobierno, es decir, con el Estado y con los gobiernos locales. Este principio de cooperación pues tenía distintos objetivos. Por una parte, lo que se quería era evitar duplicidades en la prestación de servicios públicos, es decir, que dos o más niveles de gobierno suministrasen los mismos servicios, y por otra, se quería evitar que la gestión autonómica diese lugar a barreras más o menos explícitas a la libre circulación de bienes y de factores de producción. Luego, por otra parte, para finalizar ya, con el principio de coordinación se quería garantizar una gestión tributaria eficiente, que solo sería posible con un nivel adecuado de cooperación intergubernamental llevado a cabo, entre otras cosas, mediante el intercambio de información tributaria.
Y ya teniendo en cuenta estos principios básicos, ¿cómo se ha desarrollado el sistema de financiación autonómica?
Bueno, pues en primer lugar, lo que tenemos que señalar es que no existe un sistema de financiación autonómica único, sino que por el contrario, como hemos sabido ya, hay un sistema que rige la financiación de las comunidades autónomas de régimen común, desarrollado a partir de la LOFCA que hemos comentado antes, y otro sistema que rige la financiación de las comunidades forales. En lo que respecta al sistema de financiación común, las comunidades cuentan con una serie de ingresos, cada uno de los cuales responde principalmente a los principios que hemos enunciado de autonomía, coordinación, suficiencia, etcétera. De esta manera podemos distinguir los llamados bloques de autonomía, suficiencia y solidaridad.
Pues empecemos con el primer bloque, el de autonomía. ¿Qué tipo de ingresos autonómicos integra esta categoría?
Pues el bloque de autonomía estaría integrado básicamente por los llamados tributos propios y los recargos sobre los tributos estatales. Los tributos propios son figuras tributarias cuya creación, regulación, gestión y recaudación corresponde a los gobiernos autonómicos, de tal manera que su finalidad no es tanto mantener los servicios públicos transferidos por la Administración central a las comunidades, como el mejorar la cantidad y la calidad de esos servicios públicos, intentando adecuar el suministro de los mismos a las preferencias de los ciudadanos de un territorio. Se trata de figuras tributarias que tienen importantes restricciones en el sentido de que no pueden recaer sobre los mismos hechos imponibles que los tributos del Estado. En lo que respecta a los recargos sobre tributos estatales que hemos mencionado, la idea es que las comunidades puedan establecer un recargo sobre la cuota de algunos tributos que son competencia estatal, pero siempre que no se desvirtúe la estructura original del impuesto y no supongan una reducción de los ingresos de la Administración central.
¿Cuáles son las figuras tributarias que hacen referencia al principio de suficiencia, profesora Herrera?
Como ya hemos comentado antes, el principio de suficiencia tiene como objetivo garantizar que todos los gobiernos autonómicos dispongan de recursos suficientes para poder financiar los servicios que les ha transferido la Administración Central. Y para ello, las comunidades cuentan con tres grupos de recursos, básicamente. En primer lugar, las comunidades disponen de los ingresos procedentes de las tasas que estaban afectadas a los servicios que les transfirió la Administración Central. Y en ese caso, los gobiernos autonómicos lo que tienen son competencias reguladoras, de gestión y de recaudación. Junto con esas tasas, las haciendas autonómicas tienen o cuentan con los denominados tributos cedidos, que son figuras tributarias que originalmente eran competencia del gobierno central y que fueron cedidas en su momento de forma parcial o íntegra a los gobiernos autonómicos. Dentro de estos tributos cedidos podemos desglosar dos grandes grupos. Un primer grupo estaría formado por los tributos cedidos sobre los que las comunidades autónomas tienen competencias normativas y de gestión, de tal manera que pueden incrementar o reducir la presión fiscal y además decidir el patrón distributivo que quieren alcanzar. Y en este caso estamos hablando básicamente del impuesto sobre la renta de las personas físicas, del impuesto sobre el patrimonio, del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, del impuesto de sucesiones y donaciones y de algunos tributos sobre el juego. En estos casos, como hemos comentado, las comunidades pueden establecer sus propios tipos impositivos y sus deducciones, alterando la presión fiscal que originariamente ejercía la Administración Central. En el caso del IRPF, la cesión ha sido parcial, del 33%, y en el resto de figuras a las que nos hemos referido, la cesión ha sido total. Este sería el primer grupo. El otro grupo de tributos cedidos estaría formado por aquellas figuras tributarias sobre las que la Administración autonómica ha recibido solo parte o la totalidad de la recaudación, pero no ha recibido competencias normativas o de gestión, de manera que no tienen capacidad para alterar en ningún caso la recaudación que perciben por esta vía. Nos estamos refiriendo concretamente a la cesión de una parte de la recaudación del IVA, de los impuestos especiales que graban los tabacos, alcoholes, hidrocarburos, determinados medios de transporte y la energía eléctrica. Para terminar con este bloque de suficiencia, tendríamos que hacer referencia al llamado Fondo de Suficiencia o Participación en Ingresos del Estado, que es una transferencia vertical que concede la Administración Central a las comunidades autónomas y que se calcula por la diferencia entre las necesidades de gasto que se estiman para las comunidades y el rendimiento de los recursos que hemos mencionado antes, es decir, tributos cedidos y tasas afectas a los servicios.
¿Y qué categoría de recursos autonómicos tienen por objetivo dar cumplimiento al principio de solidaridad interterritorial de la que estábamos hablando?
Bueno, el denominado bloque de solidaridad estaría compuesto por dos grandes categorías de ingresos. Por una parte, tendremos que las comunidades cuya renta per cápita se sitúa por debajo del 75% de la media de la Unión Europea perciben una transferencia del Gobierno Central en concepto de lo que conocemos como Fondo de Compensación Interterritorial. Se trata de un instrumento complementario a los fondos de desarrollo procedente de la Unión Europea cuyo objetivo básico es reducir las diferencias en el nivel de desarrollo de las comunidades autónomas. Para ello, lo que se hace es transferir una serie de recursos a los territorios menos desarrollados, que necesariamente tiene que destinarse a financiar proyectos de inversión y, por lo tanto, estamos hablando de gastos de capital y que habitualmente se virtualiza en forma de infraestructuras. Desde la última reforma de la Ley Orgánica que regula el Fondo de Compensación Interterritorial, una parte de estos recursos puede destinarse, concretamente el 25%, puede destinarse a financiar gastos corrientes, pero siempre que estos gastos corrientes sean derivados de la realización de inversiones que en el pasado se financiaron con el Fondo de Compensación. Esta transferencia se distribuye entre las comunidades beneficiarias a partir de los datos de población, de saldo migratorio, desempleo, superficie, dispersión de la población, pobreza relativa y, para terminar, a partir de la insularidad. Se trata de variables que, en teoría, explican las mayores necesidades de infraestructuras de algunos territorios que, por distintos motivos, tienen un nivel de desarrollo menor que el resto. Para completar el bloque de solidaridad, junto con el Fondo de Compensación Interterritorial, las comunidades cuentan con una transferencia adicional que la LOFCA vino a denominar asignaciones de nivelación. Se trata de un instrumento que lo que pretende es garantizar que en todos los territorios existan ingresos suficientes para financiar un nivel mínimo de servicios públicos, de aquellos servicios públicos que se consideran fundamentales, entendiendo por fundamentales los servicios de educación y de sanidad. Por lo tanto, cuando consideremos que los ingresos de todas las categorías que hemos mencionado hasta ahora no son suficientes para financiar niveles mínimos de servicios educativos y sanitarios, se concederá una transferencia a este territorio, una transferencia que además es de carácter condicionado.
Una vez vistas y de modo general las características del sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común, analicemos ahora ya por último lugar las características más importantes del sistema de financiación de las comunidades forales. ¿Cuáles son las principales diferencias entre ambos sistemas?
Bueno, como es sabido, las comunidades del País Vasco y Navarra cuentan con un sistema de financiación diferente, cuyo punto de arranque es la propia Constitución del año 78, en la que se reconocen determinadas particularidades a los territorios forales. En el ámbito financiero, estas particularidades o peculiaridades se pueden resumir básicamente en la existencia de un mayor nivel de autonomía para los gobiernos de estos territorios, si lo comparamos con el grado de autonomía financiera del que disponen las comunidades de régimen común. En los años 80 se firmaron sendos acuerdos entre la Administración Central y las comunidades forales, que son conocidos bajo la denominación de concierto para el País Vasco y de convenio para Navarra, a partir de los cuales lo que se hacía era transferir a las instituciones forales las competencias reguladoras y de gestión y recaudación sobre el grueso de los tributos estatales, que pasaban a denominarse en adelante tributos concertados. De esta manera, los gobiernos vasco y navarro lo que tienen es capacidad para alterar el nivel de presión fiscal y el patrón distributivo de los tributos en algunas figuras en las que en el resto de las comunidades autónomas continúan siendo competencia estatal, tales como, por ejemplo, el impuesto sobre la renta de las personas físicas o el impuesto de sociedades. Además, la gestión y la recaudación de estos impuestos es llevada a cabo en los territorios forales por las instituciones forales y no por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, como en el resto del territorio nacional. Como consecuencia de este sistema de concierto, las comunidades forales cuentan con un nivel de ingresos superior al necesario para financiar las competencias de gasto que les han sido transferidas. Y para paliar este desequilibrio financiero favorable a los territorios forales, estos se ven obligados a realizar un pago a la Administración Central como contrapartida a la provisión de los servicios públicos que la Administración Central continúa suministrando en Navarra y el País Vasco, así como además una aportación de estos territorios a la solidaridad interterritorial, dado que se trata de regiones que tienen una renta per cápita superior a la media nacional. Este pago es conocido bajo la denominación de cupo en el País Vasco y aportación para el caso de Navarra.
Profesora Herrera, muchísimas gracias por estos minutos que nos ha dedicado al análisis de las características de la financiación de las comunidades autónomas de régimen común y también a las de las comunidades forales.
Muchas gracias, buenas noches.